Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tu nombre, tu recuerdo me hace llorar. Tú no recuerdas que con tus besos y tus caricias me hacía temblar. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Y por eso yo me he buscado otro cariño que quiero igual. Tú tienes celos, muchacha, eso no lo oculte más. La gente te está mirando y ven que no aguanta más. Te dirán que tienes mi negra, Guananey, 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 tienes mi negra, Guananey. Tú tienes moño virao y la bendita estira. Cuando yo te dé un besito, todo se te pasará. Pa' que no te digan que tienes Guananey, 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 tiene mi negra Guananey. Guananey tiene mi negra Guananey, está celosa Guananey, la muy bobita.
Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Con él escuchamos la canción titulada Guananey.
Guananey, está celosa. Guananey, la muy bobita. Guananey, vaya.
Obligatoria la instalación de energías limpias en fraccionamientos nuevos. Aumentan objetivos del programa 6 pasos de salud con prevención. 6 municipios de la zona norte serán beneficiados con el Fondo de Apoyo a Migrantes. Concientizan a motociclistas sobre el uso del casco en Tlaltenango. Imposible que las universidades admitan al 100% de los aspirantes a estudiar una carrera, advirtió el rector de la UDG. Francia es el campeón del mundo y en la señal mundialista Manuel Alejandro Gordiano Gándara nos hablará al respecto. Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Además de desearles una excelente semana, también les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Pueden hacerlo llamando al 992-4233 o al 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Obligatoria la instalación de energías limpias en fraccionamientos nuevos aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto. A la audiencia, Colotlán se adhiere a las acciones emprendidas a fin de mitigar los efectos del cambio climático y con esa intención, en sesión de cabildo se acordó una nueva disposición para quienes planean habitar o edificar un nuevo fraccionamiento, así lo explica Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán.
Ya metimos una reglamentación dentro del reglamento de obra pública y de regularización, donde se dice que de aquí en adelante los fraccionadores que tengan la autorización de hacerlo deberían de meter el alumbrado público con una calidad LED que esté certificada y autorizada por la CONUE.
La disposición discutida y aprobada por el Cuerpo de Regidores no especifica la marca de las lámparas que deberán instalar los fraccionadores, sin embargo detalla que tendrán que ser ahorradoras de energía y certificadas por la CONUE.
No importa que no sea la marca que estamos poniendo, de la marca que fuera, pero que esté autorizada por la CONUE y que pueda darle ese seguimiento a las acciones que están tomando y medidas que están tomando ahorita. Lo único que nos faltaba era la publicación del reglamento en ese sentido, o el cambio del reglamento en ese sentido. No sé si ya salió nuestra gaceta, pero era lo único que nos estaba deteniendo para ya aplicar la norma en ese sentido.
A partir del objetivo que se han planteado y de la obligación que tienen con el medio ambiente, Pinedo Martínez agregó que los regidores aprobaron una acción más relacionada a las acciones que están llevando a cabo en este municipio.
¿En qué vamos a utilizar el material que se está quitando? Pues en nada, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que se quiere, ¿no? El ahorro y el tratar de generar menos calor hacia el ambiente. Entonces, no la estamos utilizando, ya fue un convenio de cabildo donde no se va a utilizar.
La modificación aprobada en el reglamento de obra pública tendrá vigencia a partir de la publicación de la misma en la Gaceta Municipal. Ana Cristina, esto como parte de las acciones a las que se están realizando aquí en Colotlán para mitigar los efectos del cambio climático.
Muy bien, pues te agradezco la información, Lupita. Cualquier acción que se tome en pro del medio ambiente y del ahorro de energía, pues es importante.
Así es, Ana Cristina, y bueno, esto nada más reiterar que ya será un reglamento o una disposición aprobada a partir de que se publique en la Gaceta. Entonces, para las personas que están pensando tener un fraccionamiento o construir uno, pues sepan que ya está esta disposición de que será obligatoria la instalación de energías limpias en este lugar.
Muchas gracias, Lupita. Todavía no se publica, ¿verdad? Apenas se va a publicar para estar pendientes de esto. Y bueno, de cualquier manera, cuando se soliciten los permisos de construcción, ahí se les dará a conocer.
Así es.
Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, aumentan objetivos del programa 6 Pasos de Salud con Prevención. Y 6 municipios de la zona norte serán beneficiados con el Fondo de Apoyo a Migrantes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Carmen, Elvira y Eustacio. En 1960 muere el antropólogo mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, con sede en la Ciudad de México y realizador de investigaciones de campo en varios puntos del Valle de México. Nace el 2 de marzo de 1883. En 1969 es lanzada al espacio la nave estadounidense Apolo 11, cuyos tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins son los primeros seres humanos en pisar la Luna, el 20 de julio de 1969. En 1983 muere el pintor mexicano Pablo O'Higgins, quien forma parte de los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y de la Sección de Artes Plásticas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Nace el 1 de marzo de 1904. En 1989 muere el poeta cubano Nicolás Guillén, cuya obra literaria gira alrededor de dos grandes temas, la exaltación del negro y la situación social. Nace el 10 de julio de 1902.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 39 centavos y se vende 19 pesos con 20 centavos. El euro se compra 19 pesos con 86 centavos y se vende 22 pesos con 98 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mayor vigilancia y más alcance con ampliación de los objetivos del programa Seis Pasos de la Salud con Prevención. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A través de la Comisión de Fomento Sanitario, la COFEPRIS instrumenta el programa Seis Pasos de la Salud con Prevención, cuyo objetivo principal radica en evitar enfermedades infecciosas intestinales relacionadas con la falta de saneamiento básico en el hogar. Este año, la estrategia, que también se aplica en la región, presenta modificaciones en los objetivos que persigue, detalla el coordinador regional de la COPRISJAL, Rodolfo Froilán Carrillo.
El programa se llama Seis Pasos para la Salud con Prevención, solo que ahora en esta ocasión se incluyeron dos proyectos específicos dentro del programa, que son el proyecto de diabetes y calidad microbiológica. El programa en sí sigue enfocado en seis factores de saneamiento básico fundamentales para incrementar la calidad de vida de las personas. Son desinfección y manejo del agua para uso y consumo, capacitación en el manejo higiénico de alimentos, lavado de manos, disposición adecuada de residuos sólidos o lo que es la basura, disposición adecuada de excretas y el control de fauna nociva.
Además de las capacitaciones relacionadas a los seis ejes principales del programa en lo que al proyecto de diabetes se refiere, Froilán Carrillo informó que aplicarán encuestas en las visitas de verificación que realizan a médicos y farmacéuticos.
Anteriormente ya teníamos un programa de verificación de consultorios adyacentes a farmacia, pero ahora este programa viene a incluirse dentro de seis pasos, también con otra vertiente diferente. Ahora estamos viendo si ese médico, al momento de la consulta, dentro del programa de diabetes, da asesoría, algunos consejos a pacientes que se presenten con diabetes. Sí, para eso hacemos acompañar el documento de verificación con un tipo cuestionario donde preguntamos al médico si da asesoría. Si es la respuesta es sí, entonces ver qué tipo de consejo le da al diabético.
El programa ha creado redes estatales de capacitadores en la región y con base en las modificaciones antes citadas, se actualizó los verificadores y promotores para que sean replicadores de la información recibida. Habrá mayor vigilancia y más alcance con la ampliación de los objetivos del programa Seis Pasos de Salud con Prevención, reiteró el coordinador regional de la COPRISJAL.
Otra parte que se está incluyendo nueva es un reporte sobre los resultados de muestreo de las muestras que estamos tomando de alimentos. Ya teníamos, como anteriormente otros años, un programa de muestreo de alimentos potencialmente peligrosos. Ahora tenemos que estar reportando dentro del proyecto que se llama calidad microbiológica. Esto con la finalidad de ver el comportamiento en la cuestión de la calidad bacteriológica que están teniendo los alimentos para consumo ya en sitio.
Las muestras, como los informes que están obligados a presentar, servirán para realizar las estrategias de salud pública que atiendan la realidad que se vive en cada entidad del país, finalizó Froilán Carrillo. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Y en otros asuntos, la convocatoria para el Fondo de Apoyo a Migrantes fue abierta para todos los municipios. Sin embargo, no todos decidieron participar. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que el Fondo de Apoyo a Migrantes es habilitado mediante el Instituto Jalisciense para Migrantes y tiene el objetivo de apoyar a aquellas personas que residieron en el extranjero y fueron deportadas o regresaron al país después de 2016. Este año, la convocatoria se abrió para todos los municipios en general. Sin embargo, en la zona norte, no todos participaron. Zaida Itzamara Muñoz García, prestadora de servicios en dicho instituto, nos comparte más detalles al respecto.
El mecanismo, pues más que nada, es que cada municipio debe tener un enlace. Por ejemplo, tu región, que es la región norte, nada más participaron los municipios de Bolaño, Chimaltitán, Guajiquilla el Alto, Mezquitic, Santa María de Los Ángeles y Villa Guerrero. Ellos son de la región norte y son los municipios que se registraron. La convocatoria se abre a todos los municipios del estado de Jalisco. Entonces, hay municipios que no tenían, pues no sabían, no tenían conocimiento del Fondo de Apoyo a Migrantes. Otros sí lo sabían, pero no tenían enlace. O sea, cada municipio debe de tener como que cada ayuntamiento debe de tener como que su enlace. Y ese enlace va a ser como que nuestro conector con todos los beneficiarios que pueden ser probablemente pues beneficiados con este Fondo de Apoyo a Migrantes.
El apoyo en caso de ser acreedor consiste en 30,000 pesos, los cuales son otorgados en especie y se debe justificar mediante facturas la compra, agregó Muñoz García.
Cada enlace de cada municipio debe tener su propia usuario y contraseña. Entonces ahí pues registran y le toman todos los datos de los beneficiarios que se acercan con ellos. Sobre todas las preguntas de lo que hicieron, qué hicieron, cuál es su proyecto, cómo lo quieren desarrollar, qué necesitan. Ellos deben llegar como con una cotización. La cotización debe tener, pues obviamente quien la esté emitiendo, pues su número fiscal, su CUR, o sea, todos sus datos como completos. Porque una vez esa factura, para nosotros comprobar el gasto cuando llega aquí y nosotros justificarlo, nos deben de dar de alta en el SAT. Entonces deben de entregar su factura y lo que imprimen del SAT cuando dan de alta su factura.
Por su parte, María Eva Robles Bañuelos, directora de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Totatiche, refiere que en su municipio sí implementaron este apoyo y que ya han recibido documentación de varios interesados.
Este apoyo es para personas que deseen emprender un negocio. En primer lugar, el primer requisito es que estuvieran en Estados Unidos laborando del 2016 a la fecha, que tengan un papel que lo acredite, que sean personas que repatriaron o se vinieron por voluntad propia y quieren empezar un negocio y establecer un negocio aquí que les deje ganancias para tener mejores ingresos económicos. Para eso es el programa, para poner negocio.
¿Con qué documentos yo puedo acreditar que estuve en Estados Unidos durante este tiempo?
Con algún cheque, alguna carta que le hagan de la empresa donde estuvo trabajando. Eso es en el caso cuando volvieron por voluntad propia. Para los repatriados, con la constancia de repatriación, ese es el que ellos pueden presentar.
¿Independientemente del tiempo que hayan vivido en Estados Unidos?
Sí, pero que hayan retornado del 2016 a la fecha.
¿Fue decisión de cada ayuntamiento implementar el Fondo de Apoyo a Migrantes o no? La entrevistada refirió que en las capacitaciones estuvieron presentes la mayoría y mencionó desconocer por qué algunos decidieron no llevarlo a cabo.
Se abre la convocatoria, nos hacen la invitación, acudimos a capacitaciones, después tenemos que llevar documentos y esa es la forma de ingresar el municipio, de participar pues, en el programa. El día de la capacitación fuimos, creo que la mayoría. Algunos no sé si van a participar todos o no, la verdad no sabré decirle quiénes sí o quiénes no, pero creo que sí va a haber participación de la mayoría.
¿Y cuándo cierra esta convocatoria?
Esta convocatoria tiene como plazo el viernes próximo, porque todo lleva un procedimiento, entonces necesitamos tener los que hacemos el trámite o los enlaces, tener los documentos, todos los documentos de la persona, porque tenemos que subir el proyecto también al sistema, tener todo capturado, porque si no en Guadalajara no nos reciben los proyectos que no estén capturados. Entonces, si llega una persona después de la fecha que se les dio para traer documentos, pues aunque queramos no podemos llevar esos proyectos porque ni siquiera nos los reciben por no haberlos capturado en tiempo y forma.
Cabe señalar que en los municipios en los cuales se está recibiendo la documentación, los migrantes pueden acudir hasta el próximo viernes a solicitar este apoyo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está esta información para quien resulte de utilidad. Ya será cuestión de que cada quien lo valore y también ver si califica o no.
Así es, Ana Cristina, hay que presentar su proyecto, uh-huh. La cotización del respectivo material que necesitan y pues de alguna manera acudir al ayuntamiento donde sí se va a implementar. En este caso, por ejemplo, para nosotros en Colotlán no se implementó, pero hay 6 municipios de la zona norte en los cuales sí está este apoyo.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Les comento que el camión de mastografías está ubicado hoy, mañana, desde hoy hasta el 19. En Santa María de Los Ángeles, 16, 17, 18 y 19 de julio. Así que los requisitos para quienes tienen que acudir a realizarse su estudio: deben presentar una copia de la póliza del Seguro Popular, copia de la credencial del INE, cartilla de la mujer. Es importante no llevar aplicado ningún cosmético en el área de axila, no desodorante, no nada. Deben ir depiladas y asistir preferentemente con ropa cómoda de 2 piezas para que puedan practicarles este estudio. Santa María de Los Ángeles, 16, 17, 18 y 19 de julio. Y nos vamos con otros asuntos. Mediante una campaña de concientización pretenden disminuir accidentes motociclísticos en Tlaltenango. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de prevenir accidentes y que la población, particularmente quienes usan las motocicletas, sean conscientes del riesgo que éstas pueden traer si no se conducen con los correspondientes accesorios de protección, la Policía Vial en Tlaltenango lanza una campaña. El primer comandante, Juan Diego Ramírez Agosto, nos comparte más detalles al respecto.
Más que nada, nosotros como elementos de seguridad pública somos también preventólogos. Estamos encargados de prevenir accidentes y pues aquí en el municipio se dan muchos los accidentes donde se ven involucrados motociclistas. Esa estrategia ya se había abordado, siempre se ha estado desempeñando desde que se empezó a aplicar el reglamento de tránsito aquí en el municipio, se empezó a llevar a cabo. Dejamos las funciones un ratito acerca del uso del casco debido a ver si pues la gente hacía un poco de conciencia por sí misma, pero pues ahora que definitivamente vemos que la gente, en vez de adoptar una posición más responsable, pues ya vemos como que ya lo están dejando al olvido lo del casco. Entonces ya vamos a iniciar otra vez una campaña de prevención, una campaña de concientización, y después pues empezaremos a aplicar conforme lo marca el reglamento para el aseguramiento, en todo caso, de las motocicletas.
Ramírez Agosto explicó que las personas no comprenden que es por su propio bien y que en la mayoría de los apercibimientos éstas reaccionan de una manera prepotente.
Tenemos esta gran problemática aquí en el municipio. De repente paras a un motociclista, le pides ¿por qué no trae su casco? Y lo primero que te dicen es, no, pues es que no tengo para comprar el casco. Y es una respuesta, pues podríamos decirlo, un poco ilógica. ¿Por qué? Porque pues si lo ves de este punto, ¿cuánto te cuesta una motocicleta? ¿Y cuánto es el costo de un casco? Entonces, sí es algo ilógico a que la ciudadanía no tenga bien llevar esa responsabilidad. Más que nada, deben de ver ellos por su seguridad. al final de cuentas, porque lo que está en riesgo es su vida de ellos. Ah, nosotros somos preventólogos únicamente y nos encargamos de prevenir.
En muchos de los casos, quienes conducen las motocicletas son personas jóvenes e inclusive menores de edad. Es por ello que deben contar con los permisos correspondientes, agregó el comandante.
Los elementos de seguridad pública y tránsito están ubicados en vigilancia sobre las calles principales del centro. Y cuando detectan a un motociclista que no trae su casco, se le detiene y se le hace la indicación, se le hace la invitación más que nada, de que debe traer su casco protector, que es por su bien, que a partir de cierto tiempo ya se estará aplicando el reglamento. Y si no traen su casco, es un motivo justificado para poderlos detener de circulación. Y en el mismo momento, si la persona no presenta la documentación de la motocicleta, no justifica ser el propietario de la motocicleta, pues se van a tener que remitir al corralón.
Una vez que se haga la primer multa y si la persona reincide, estas aumentarán al doble y si se replica el acto, será al triple y así sucesivamente, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues es un trabajo que no resulta sencillo, pero que vale la pena llevar a cabo e implementar las sanciones correspondientes aquí. Bueno, pues dio resultado. En efecto, la gente en un primer momento no está conforme y en muchos de los casos se ve que hay quienes buscan evadir esa medida. Pero bueno, aplicando sanciones nos meten en cintura, ¿no?
Y es que ya escuchábamos al entrevistado, es por el propio bien de los motociclistas. Claro. O sea, de repente si les exigieras a lo mejor algo que no corresponde, pues es de creerse, pero en este caso es por su propio bien. Incluso si de repente hay jóvenes que dicen, es que me despeino, es que pues así ya no puedo ver, ya no me van a ver las muchachas. Y él mismo decía, pues es que no van a un concurso de belleza, qué sé yo, es por su propia seguridad.
Sí, sí, sí.
Y de alguna manera, pues también algo importante a mencionar es que ya deben de contar también con su permiso en caso de que sean menores de edad.
Claro, obviamente, eso siempre ha sido, así tendría que ser.
Debería, pero de repente como ciudadanos nos brincamos ciertas normas o reglas y pues los padres de familia son los responsables. Ahorita está la campaña prácticamente de prevención, ya se han hecho algunos apercibimientos, ya incluso algunas motocicletas han sido pues llevadas al corralón, pero prácticamente pues están en este proceso de concientizar y las multas como tal todavía no aplican para todos, se está haciendo el apercibimiento. Obviamente si ya te hicieron uno o dos, pues ya corresponde a tu respectiva sanción. Incluso escuchábamos, si se hace una sanción y vuelve a reincidir, es el doble y así sucesivamente. O sea que si lo hace 10 veces, pues va a duplicársele su multa.
Exactamente. Pues bueno, se está trabajando en ello. Ojalá que dé buen resultado. Seguiremos pendientes, Gonzalo. Muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. Imposible que las universidades admitan al 100% de los aspirantes a estudiar una carrera. Así lo advierte el rector de la UDG, e Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
Es imposible que cualquier universidad permita el ingreso de 100% de los solicitantes a estudiar una carrera, advirtió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro. El rector general respondió así a la postura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que se dé ingreso a todos los solicitantes para que no haya jóvenes rechazados. Actualmente, en promedio, la UDG da ingreso a 4 de cada 10 aspirantes a estudiar una licenciatura, mientras que la UNAM admite apenas a 2 de cada 10, explicó Miguel Ángel Navarro.
Yo espero que haya una mejor política de financiamiento hacia la educación superior, y tiene relación con la segunda pregunta. ¿Es posible admitir a todos los aspirantes? La pregunta es para discutir con un buen café y un buen rato. ¿Técnicamente es posible? No, no caben, a menos que abras turno a las 24 horas y eso no se puede.
Como una utopía a alcanzar, la postura de López Obrador es bienvenida, pero para hacerla realidad en Jalisco tendría que contarse con otra universidad del tamaño de la UDG para dar respuesta a la cifra de solicitantes de espacios en las aulas, señaló el rector.
Yo digo que quien quiere estudiar y puede estudiar debe tener un lugar para hacerlo. Ese sería un sentido de justicia educativa en el país. No sé cómo le harían para admitir al 100% de los aspirantes. Habría que construir casi otra tanta, del otro tanto de la capacidad instalada. Si nosotros podemos admitir a 4 de cada 10, necesitamos un 150% más de espacios, de recursos, de profesores, de plantilla, de todo.
López Obrador ha dicho que creará 100 nuevas universidades públicas en el país y que todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y la máxima casa de estudios de Jalisco será sede de la reunión de verano a la que acudirán 160 rectores de Estados Unidos, Canadá y México. También escuchamos el reporte de Ignacio Pérez Vega.
Por primera vez, la Universidad de Guadalajara será sede de la reunión de verano de la Asociación de Universidades Públicas, que afilia a 238 universidades de Estados Unidos, Canadá y México. La reunión se realizará del 15 al 17 de julio en el Paraninfo Enrique Díaz de León y otros campus universitarios de la capital jalisciense. Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de cooperación e internacionalización de la UDG, informó que se calcula que participarán 160 rectores y vicerrectores de los tres países de Norteamérica y al acto inaugural acudirá el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán.
Y este simbolismo es que, mientras que, hay que decirlo con todas sus letras, en América del Norte se está profundizando una narrativa aislacionista, xenófoba y de proteccionismo en distintos aspectos, la organización más importante de universidades de Estados Unidos decide sesionar en México.
La reunión de verano de la Asociación de Universidades Públicas traerá oportunidades para que haya más intercambios para estudiantes y profesores de la UDG, afirmó la vicerrectora Carmen Rodríguez Armenta.
Porque requerimos precisamente de estudiantes que puedan hacer frente a la cuarta revolución industrial, estudiantes que puedan al momento de egresar participar incluso en actividades y en empleos que todavía no se han creado y que dependen precisamente de este mundo globalizado.
El tema de la reunión de verano será el impacto global de las universidades públicas de América del Norte. Actualmente en Estados Unidos hay 18,000 estudiantes de México, sin embargo son pocos comparados con los 150,000 de la India y 350,000 de China. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. Desde los 11 pasos, escritores y el balón.
Nacido en Argentina, una de las naciones más futboleras del mundo, y aficionado al Club Rosario Central, el escritor y humorista gráfico Roberto Fontana Rosa describe en una frase la pasión por ese fenómeno de la cultura que es el fútbol.
Rosario Central es prioridad 1. No me vengan con el cumpleaños de mamá. Yo me voy a la cancha. Eso es innegociable.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se fortalece el peso frente al dólar ¿Quién se beneficia o perjudica con esto? Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El peso se fortalece de cara al dólar tras diferentes situaciones adversas del billete verde frente a mercados internacionales. Las pasadas elecciones fueron un factor fundamental para ello, refiere Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Se pensaba que iba a subir por la inseguridad, por la incertidumbre que se derivaba de las elecciones, de quién iba a ganar y qué políticas iban a desarrollarse. Entonces, cuando los mercados, los que compran, en este caso dólares, se han dado cuenta que no va a haber mayor incertidumbre, entonces la reacción ha sido la que hemos estado viendo. Se acaba la especulación, pues, y entonces regresa, digamos, a el precio del peso y de la relación peso-dólar a una estabilidad.
Las empresas y productores mexicanos exportadores cobran su mercancía en dólares. Esta acción representa que entre mayor pagado esté, se obtendrá más capital y mejores ganancias, explicó Romero Moret.
En la economía todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, si el dólar se pone barato, entonces, si tú tienes dólares, vas a querer importar cosas, porque te sale barato. Vas a querer viajar, ¿no? Pero si el dólar está caro, entonces tú dices, no, pues ahorita ya no, yo tenía pensado ir a Los Ángeles, no, pues ahorita me sale muy caro el avión y todo, el dólar muy caro, entonces mejor en lugar de irte al extranjero, pues te vas a Michoacán de vacaciones, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Al país le conviene más que el dólar esté caro. ¿Por qué? Porque el peso se pone barato y entonces nosotros podemos exportar más mercancías.
Contrario a los exportadores, los importadores y entes que tienen deudas externas les perjudica el aumento del dólar, ya que al momento de pagar puede aumentar considerablemente la cantidad e incluso duplicarse, agregó el economista.
Cuando el dólar baja de precio, todas las empresas que tienen deudas en dólares se benefician. Es como si tú tuvieras una deuda en dólar, pero el dólar está a 25 pesos. Sí, y debes $100. ¿Cuánto vas a pagar? 25%. Pero baja el dólar a 20 pesos. Ya se te redujo la deuda. Ahora son $100 por 20 pesos. Entonces, al gobierno de México, que tiene una deuda externa de más de 180 mil millones de dólares, y a la iniciativa privada, que tiene también una deuda como de 130 mil millones de dólares, imagínate lo que pagan de intereses en dólares. A ellos les conviene que el dólar baje. Pero si el dólar baja, entonces el peso sube y la exportación de mercancías mexicanas se encarece.
Lo ideal es que existiese una estabilidad de ambas economías, pero en nuestro país la pobreza y marginación hacen que esto no cambie. Los resultados deben ser a largo plazo y por mucho que el peso se fortalezca, mientras no haya políticas que regulen la equitativa repartición de bienes, seguirá la inestabilidad económica, finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Ahora nos vamos a escuchar la última participación de Manuel Alejandro Gordiano Gándara con relación a este especial del Mundial al que estuvo dándole seguimiento. Muy agradecidos por su colaboración. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que está colaborando con nosotros. Y por lo pronto, pues vamos a ver qué es lo que nos comparte con relación al campeón del mundo, a quien se llevó la Copa del Mundo. Vamos a escuchar.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Buenos días. En este que es el último programa, les llevo a ustedes toda la información de la final de este Mundial Rusia 2018. Moscú recibió la final del Mundial entre Francia y Croacia. Los croatas arrancaron bien el juego, pero para el 18, Griezmann cobró un tiro libre que Mandzukic marcó como autogol para adelantar a Francia. Croacia respondió y 10 minutos después, Perisic marcó un golazo para empatar el partido. Al 38, mano de Perisic en el área y con polémica se marca penalti gracias al VAR. Griezmann cobró y puso el 2-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Francia fue al frente y Paul Pogba en el segundo intento puso el 3-1 con un gran disparo al 59. 6 minutos después, Mbappé le pegó de lejos y dejó parado a Subasic para el cuarto gol de los Blues. El partido parecía definido, pero Hugo Lloris le puso emoción al equivocarse y regalarle un gol a Mandzukic a 20 minutos del final. Croacia intentó, Francia pudo marcar otro, pero el marcador ya no se movió. 4-2 y la selección de Francia se convirtió en campeón del mundo 20 años después y por segunda ocasión en su historia. Así terminó Rusia 2018. Los premios de este mundial fueron: el jugador del Real Madrid, Luka Modric, gana el Balón de Oro. El portero belga, Thibaut Courtois, se llevó el Guante de Oro. El delantero inglés, Harry Kane, ganó la Bota de Oro como máximo goleador. El premio a mejor jugador joven se lo llevó Kylian Mbappé, delantero francés. Y por último, el premio al Fair Play, que es el juego limpio, se lo llevó la selección de España. Termina finalmente el Mundial. Francia campeón del mundo. ¿Qué decíamos al principio, se acuerdan? Había 4 favoritos para llevarse el Mundial. Francia uno de ellos, Alemania, España y Brasil. Finalmente, el que no decepcionó fue Francia. Y luego vinieron las sorpresas. Nadie se imaginaba que Croacia iba a avanzar. Bélgica sorprendió. Había quienes decían, tiene un gran equipo, a ver hasta dónde llega. Y pues llegó hasta el tercer lugar. Muy merecido para los belgas y también merecido el segundo lugar finalmente para los croatas, que demostraron garra, demostraron corazón, demostraron por supuesto buen fútbol y pedazos de jugadores que tiene el equipo croata. Yo creo en general un mundial justo, conforme quedan los lugares primero, segundo y tercero. Mundial en el que pasaron muchísimas cosas raras. El mundial del VAR, se estrena el VAR. Los errores de los porteros, goles de último minuto, equipos chicos ganándole a equipos grandes. Fue un mundial inolvidable. Solamente me resta agradecerles a todo el equipo de trabajo de Radio Universidad Colotlán por la confianza y el apoyo recibido para llevar a cabo esta colaboración y sobre todo a los radioescuchas del programa. Fue para mí un honor estar colaborando en este mes con ustedes. Muchas gracias.
Excelente participación de Manuel Alejandro Gordiano Gándara. Nuevamente muchas gracias de parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan una excelente semana y pues esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.